Si vamos a iniciar con la lectura de un pasaje en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3. Y esto es para presentar el tema de hoy. Y después vamos a pasar la mayor parte del tiempo en el libro más grande de la Biblia, que es el libro de los Salmos. Pero para presentar el tema vamos a leer Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer este versículo y después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre esta predicación. Dice la Biblia: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, con necesidades, como individuos, como iglesia, como familias y como nación, Señor. Muy necesitados y solo tú puedes suplir nuestras necesidades. Señor, yo te ruego que tu palabra pueda ser ministrada a todo corazón en esta mañana para exhortarnos, para animarnos, para corregirnos, para redarguirnos si es necesario. Total, Señor, queremos palabra. Tú sabes, Señor, lo que he escrito, lo que tengo planeado decir, lo que son los versículos que vamos a leer, pero te doy, Señor, plena libertad en mi vida para decir lo que se debe decir y no decir lo que no se debería decir, con el fin de que tu nombre sea magnificado, que tu gloria sea exaltada y que tu pueblo aquí reciba bendición y edificación. Así que te pedimos por los que están aquí presentes, Señor, y también los que pueden escuchar este mensaje a través de otro medio, también, Señor, ministrales a través de la palabra. En nombre de Jesús, pedimos esto. Amén. Amén. Encontramos la frase que vamos a analizar esta mañana en esta carta, donde Pablo le está aconsejando a Timoteo acerca de sus deberes, ¿verdad?, como obispo, como pastor, ya que Timoteo pastoreaba la iglesia en Éfeso. Y entonces la primera y la segunda carta de Timoteo da mucho consejo personal, consejo en cuanto a las prácticas en la iglesia, disciplina, etc. Y aquí menciona cómo Timoteo debía conducirse, conversar en la casa de Dios. Ahora bien, esa frase casa de Dios es lo que quiero enfatizar en esta mañana. Y vamos a ver esa frase a través del libro de los Salmos. Pero comenzamos aquí para que vean que el término casa de Dios no solamente es algo del Antiguo Testamento. Y lo curioso es que yo sé que probablemente la mayoría de ustedes, incluso su servidor, no sabemos mucho hebreo. Pero también estoy seguro que muchos de ustedes conocen esta frase, casa de Dios en hebreo. ¿Alguien sabe qué es? ¿Se acuerdan Jacob tuvo ese sueño? Donde él vio esa escalera que llegaba al cielo en Génesis 28. Y después que se levantó, él dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Betel, casa de Dios. Así que vamos a analizar la frase casa de Dios, entendiendo que es exactamente lo que dice. Es la casa, la morada, la habitación de Dios. En el Antiguo Testamento existía el lugar físico, por supuesto. Pero no tan lejos de allí, en el Nuevo Testamento, Pablo aquí le aconseja a Timoteo acerca de su conversación, acerca de su conducta en la casa de Dios. Y después él es muy específico en qué es la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios vivo. Ahora bien, ustedes conocen esto, pero por beneficio de alguien que tal vez no lo sepa, la iglesia no es el templo, no son las cuatro paredes y el techo. La iglesia es la congregación de los hijos de Dios. La iglesia puede estar en este lugar, como puede estar en una montaña, como puede estar en un valle, como puede estar alta mar. Porque la iglesia son las personas, sabemos eso. Ahora bien, es interesante que él dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Noten, hermanos, nosotros no servimos a un Dios muerto. No estamos esperando que Cristo se levante de los muertos. Él es un Dios vivo y gloria a Dios que tenemos esa verdad y esa esperanza de la vida eterna a través de Él. La casa de Dios es la iglesia, el Dios vivo, columna, baluarte, fortaleza de la verdad. La iglesia de Dios, que la casa de Dios siempre debe apoyar la verdad según se encuentra en la palabra de Dios, sea popular o no sea popular en nuestros tiempos. Pero eso es el deber de la iglesia. Ahora bien, yo mientras pensaba en esto, en la frase casa de Dios, que es usada mucho en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, dije, bueno, para limitar este mensaje a una hora, o más o menos una hora, necesito poner unos cuantos límites. Así que yo escudriñé el libro de los Salmos y seleccioné varios pasajes que vamos a ver acerca de la casa de Dios en el libro de los Salmos. Pero antes de llegar a los Salmos, quiero que vayan a Éxodo 25. Éxodo 25, esta es introducción. En Éxodo 25, el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaban atravesando el desierto. Recién recibieron los mandamientos, los 10 mandamientos. Y poco después de eso, Dios les manda a los israelitas a través de Moisés a hacer algo muy curioso. Versículos 1 a 7 habla de una ofrenda que se debería recaudar con un fin. Y ese fin se encuentra en versículo 8, Éxodo 25, verso 8. Dice, y hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Este lugar físico, que es conocido como el tabernáculo, como el santuario, también es conocido como el templo, ayudaba a Israel a tener un lugar céntrico que sería un lugar donde podrían llegar todas las tribus para buscar de Dios. Este tabernáculo no servía otro propósito sino para la gente buscar de Dios. El único propósito que tenía. O sea, no es que podías comprar y vender allá, no es que podía pagar tus biles allá, no es que podías hacer ninguna cosa más, sino buscar de Dios en este santuario. Noten lo que Dios dice, me van a hacer este santuario, este lugar santo, y yo habitaré entre ellos. Ahora bien, yo sé que están pensando, especialmente los que conocen un poco de la Biblia. Dicen, pero ¿a poco Dios no es omnipresente? ¿Que Dios está en todos lugares al mismo tiempo? El salmista decía en Salmo 139, si fuera en los cielos, allí estás tú. Y si en el infierno hiciera mi estrado, allí estás tú. ¿A dónde miré de tu presencia? El rey Salomón decía, los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado para ti. Pero vemos algo aquí. Dios manda hacer esta estructura más pequeño que este mismo auditorio. Pequeño. Con el fin de Él habitar entre su pueblo. Ahora bien, piensa en algo. ¿A quién beneficiaba el tabernáculo? ¿A Dios o a los israelitas? A los israelitas. Dios no necesitaba este tabernáculo. Su gloria y su presencia ya se podía apercibir en la nube durante el día y la columna de fuego por noche que los guiaba. Pero Él manda hacer este lugar donde Él habitaría en medio de su pueblo. Ahora bien, si va en Éxodo 40, van a ver que ellos siguen todas las instrucciones de la construcción del tabernáculo, de su mueblería, de todo el asunto. Y en Éxodo 40, versos 33 y 34, dice, finalmente erigió alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. En respuesta a la obediencia de los hijos de Israel y de Moisés en hacer el tabernáculo, Dios pone su señal de aprobación cuando su gloria llenó ese lugar físico que él había mandado hacer. Ahora bien, lo curioso es que lo mismo pasó cuando Salomón dedicó el templo. Lo mismo. La gloria de Jehová descendió y llenó ese templo. Ahora bien, con eso en mente, entendiendo que la casa de Dios fue iniciada aquí con el tabernáculo, que duró desde los días de Moisés hasta los días de David. Luego, el hijo de David, llamado Salomón, él construyó el templo, más ya permanente en un solo lugar, no se movía de un lugar a otro. Allí estaba, más adornado, más grande, y allí reposaba la gloria de Dios, aún hasta los días por los profetas, hasta los días de Jesús. En el Nuevo Testamento, la morada de Dios es con su pueblo, no necesariamente en un lugar físico, sino adentro de un cuerpo de creyentes, una congregación de hijos de Dios que somos nosotros. Pero quiero mostrarles la importancia de la casa de Dios para nosotros, que es la iglesia, la congregación de los santos. Vamos a orar Salmo capítulo 122. Salmo 122. Pueden poner un marcador en el libro de los Salmos. Ahí vamos a ir a cada rato. Saldremos de vez en cuando, pero regresaremos siempre a Salmos 122. Y vamos a analizar la importancia de la casa de Dios a través de unas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo debo llegar a la casa de Dios? ¿Cuál es la preparación antes de yo ir a la casa de Dios? Y como digo, me estoy limitando a propósito al libro de los Salmos. Yo sé que podríamos ir a Eclesiastés y podríamos ir a otras partes del Antiguo Testamento, pero para que tenga su comienzo, su fin hoy día, vamos a mantenernos adentro del libro de los Salmos. Salmo 122, verso 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y casi no puedo leerlo sin cantarlo, porque tenemos ese coro, ¿verdad? Que está basado en este mismo versículo. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuál es la primera parte de la preparación? ¿Cómo debo ir a la congregación de los santos? Es con alegría, con alegría. Ahora bien, David se alegraba cuando fue exhortado a ir a la casa de Dios. Habían personas que le llamaban a David, iban al palacio, en David, vamos a la casa de Dios. Y él decía, cuando ellos me incentivaban a ir a la casa de Dios, yo me alegré con ellos. Ahora bien, cuando usted piensa en una semana común y corriente, a los lugares donde tienes que ir, por ejemplo, de aquí a 24 horas, muchos iremos al trabajo. ¿Da alegría? Un día sí, otro día no, ¿verdad? Pero uno va por obligación. ¿Por qué tiene que ir? Su vientre le constriñe, dice Proverbios. Por eso el hombre trabaja. Si la comida fuera gratis, la gasolina gratis, nadie trabajaría. Entonces tenemos que ir al trabajo, no es tanta alegría con que vamos, de vez en cuando sí, pero muchas veces no es así. Pero si el día de mañana tenemos planeado otra cosa, un juego de pelota, un juego de fútbol que vamos a ver, un salir a pescar, ahí vamos con alegría. ¿Saben por qué? Porque nos interesa lo que vamos a hacer allá, nos interesa. nos hace sentir bien las experiencias que tendremos en ese lugar. Hay alegría cuando anticipamos lo que vamos a experimentar en ese lugar. Con esa misma anticipación, David decía, ni siquiera estaba allí en la casa de Dios. Y ya yo estaba contento, ya yo estaba alegre, porque yo anticipaba experimentar grandes cosas en la casa de Dios. Ahora bien, si uno va con esa anticipación, déjame decirte, va a experimentar el gozo del Señor, porque tiene esa expectativa. Pero cuando uno va, hermanos, a la casa de Dios con la misma cara o con la misma expectativa que uno va a una casa fúnebre, entonces, ¿qué gozo va a tener la casa de Dios? Ustedes conocen cómo es el ambiente de una funeraria. Triste. Muy triste. Y se espera que uno esté llorando y triste allá. Eso no es la actitud que uno debe tener cuando va a la casa de Dios. El salmista dice, en preparación, antes de yo abrir la puerta o mover la cortina del tabernáculo, yo ya estaba alegre. Y esa alegría, hermanos, es contagiosa. Todos los que iban conmigo estamos contentos por ir a la casa de Dios. Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué otra preparación hay para ir a la casa de Dios? Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5 y versículo 7. Dice, y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Dos cosas vemos aquí que quiero destacar. ¿Cómo ir a la casa de Dios? Con temor. Es con reverencia. De esto dice el salmista después de decir en verso 4. Que el malo no habitará junto a ti. El malo no va a habitar en la casa de Dios. Pero dice él ahora en verso 7. Pero yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. O sea, haciendo una distinción entre el malo que no habita en la casa de Dios y el que entraría en la casa de Dios. Pero no por eso era, no por eso era soberbio. Más bien, él reconoció que solamente por la misericordia de Dios podría entrar a la casa de Dios. Cuando entendemos que la casa de Dios es el lugar donde Dios ha decidido poner su gloria, poner su presencia, tener comunión con Él, decimos, bueno, la presencia de Dios en esta mañana no está en las cantinas. La presencia de Dios en esta mañana no está en la reunión de los malignos. La presencia de Dios en esta mañana es en el templo de su santidad. Y yo me siento alegre que puedo entrar por la misericordia de Dios a la casa de Dios. Y que su gloria no me destruya. Que la santidad de Dios no me mate al instante. Dice el salmista, yo entiendo que es por la misericordia de Dios. Y eso me llena de temor. En mi adoración. Esto es la reverencia delante de Dios. En Levítico 19, verso 30, dice Dios, mi santuario tendréis en reverencia, respeto para la casa de Dios. Ahora bien, yo no soy un dictador, hermanos, ustedes me conocen, que si yo veo un niños riéndose, yo no les llamo la atención porque no quiero tener un ambiente de casa fúnebre aquí en este lugar. Sí, puede haber y sí, debería haber alegría, pero sin perder respeto para la casa de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta el respeto para la casa de Dios? Y ustedes me van a ayudar, para que no sea nada más mi pensamiento. ¿Cómo respeta la casa suya? ¿Cómo respeta el trabajo? ¿Cómo respeta cualquier otro lugar donde usted vaya? horarios, es una cosa. Limpieza. Hermanos, la casa de Dios necesita ser respetada. Mi santuario tendréis en reverencia, dice en Levítico 19, verso 30, ya les dije. Entonces, con ese temor, entendiendo que por la misericordia de Dios podemos entrar a este lugar, debemos adorarle a Dios. Ahora bien, va de la mano con esto, Salmo 93, quiero que vayan allá. Porque el respeto más grande que Dios merece de nosotros se encuentra en este versículo. Salmo 93, verso 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Cada casa, cada hogar puede tener reglas. En mi casa no se permite esto. En mi casa no se hace eso. Dios tiene una regla que el salmista reconoce en la casa de Dios. Y es la santidad. La santidad conviene a tu casa. Déjenme decirles, hermanos, el ambiente en la casa de Dios siempre debe promover la santidad. El pecado no jamás debería ser promovido en este lugar. La mundanalidad no es promovida en este lugar. Ahora bien, cuando hablamos de santidad, hay dos facetas que debemos entender. Santidad interna y santidad externa. Dice, ¿cuál es la distinción? Dios mira el corazón y el hombre mira lo de afuera, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos obedecer las reglas en la casa de Dios, que la santidad conviene a su casa. Y estoy dirigiendo, mis hermanos, a hijos de Dios. Un incrédulo que entra, claro, no sabe nada de esto. Y son bienvenidos a llegar, por supuesto. Pero estoy hablando de los que son hijos de Dios. La santidad es necesaria para los hijos de Dios. Pensemos en la santidad externa. ¿Cómo se manifiesta la santidad externa? Nuestra forma de hablar. Los chismes no representan la santidad. Las mentiras no representan la santidad. El vestuario debería promover la santidad. Hermanos, aquí no tenemos código de vestimenta. Yo no exijo a los hombres que se visten como un servidor, ni a las hermanas que se visten como mi esposa. Pero todos debemos pensar en la santidad cuando nos preparamos para la casa de Dios. Porque el hombre mira lo exterior. ¿Sabes lo que significa eso? Que por tu forma de presentarte, sea en el vestuario, sea en el hablar, si tú haces tropezar a un hermano, a una hermana en Cristo, fallaste. Fallaste. La santidad conviene a la casa de Dios. Nadie debería venir a este lugar queriendo ser el centro de atención. Déjame atraer la atención a mi persona con el vestuario que uso. Jamás. La santidad conviene a la casa de Dios. Ahora bien, ¿qué tal la santidad interna? Porque el hombre mira lo exterior, Dios ve lo interno. Esto es, hermanos, nuestra mente delante de Dios. Cualquier pensamiento ajeno a la palabra de Dios, cualquier pensamiento pecaminoso, pídele perdón a Dios antes de entrar. Porque si dejas germinar ese pensamiento durante el culto, vas a perder la bendición. O te vas a aburrir lo que se está predicando. O Satanás usará ese pensamiento para distraerte, que no recibas lo que Dios quiere que tú recibas en esta mañana. En santidad interna, hermanos, siempre es bueno. Yo sé que varios tienen la costumbre de llegar a este lugar, sentarse y orar. que Dios los prepare para recibir el pan espiritual en este día. Si usted lo hace antes de llegar, qué bien. Lo importante es estar preparado. Esto es preparación. ¿Cómo debo llegar a la casa de Dios? Con alegría, con temor, con reverencia, con santidad. Ahora bien, ya estoy aquí. Ya estoy preparado. ¿Qué hago? ¿O qué pasa en la casa de Dios? Salmo 27. Salmo 27. Dice, pastor, ¿tú sabes qué pasa porque tú eres que dirige el culto? Sí, lo sé. Pero ¿qué debería pasar para todos nosotros cuando llegamos a la casa de Dios? Y estas son cosas genéricas. Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué hago? ¿Qué me pasa en la casa de Dios? Primero, contemplo la hermosura de Dios e inquiero en su templo. Hermanos, nuestra atención desde que llegamos a este lugar debe estar fijada en Dios a través de su palabra. Nuestra atención no debe ser, bueno, déjame enfocarme en el pastor. Y vamos a ver cómo se vistió el pastor este día. Vamos a ver cómo el pastor se preparó este día. No, vamos a contemplar algo mejor. Vamos a contemplar la hermosura de Dios. Ni siquiera, hermanos, es para ver cómo llegaron los demás. Bueno, yo veo que el hermano está prestando atención. Pastor, dile algo al hermano que se está durmiendo. Yo no voy a decir nada. ¿Sabe por qué? Yo estoy demasiado ocupado en contemplar la hermosura de Dios que para interesarme en alguien que esté medio dormido. ¿Me explico? Debemos fijar nuestra atención en aquel que es dueño de esta casa, que es Dios mismo. Ahora bien, contemplar la hermosura de Dios. Esto es examinar con escrutinio la hermosura de Dios. En Esdras 7, versículo 10, dice, Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios. Jehová. Por eso, hermanos, leemos así parte de la palabra de Dios. Después tomamos una lupa y la analizamos más de cerca para contemplar la grandeza de nuestro Dios a través de su palabra. Él es el centro de atención. Pero quiero que vean algo en verso 4. Una cosa he demandado a Jehová. Diríamos que esta es una petición, ¿verdad? Una oración. Le estoy pidiendo algo a Dios. Esta buscaré. No es suficiente con decir, Dios, enséñame algo en tu palabra y después yo no voy a hacer nada. Yo voy a pedirle algo a Dios y después voy a buscar lo que le he pedido. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, imagínense si llegáramos al culto con esta mentalidad. Dios, ya yo he orado para que tú me muestres tu gloria, que me muestres tu hermosura, que me muestres lo que yo necesito en este día. Y después llego a la casa de Dios, fijo mi atención en la palabra de Dios y lo que se me está enseñando. Esta buscaré. Así que necesitamos esa acción cuando estamos en la casa de Dios. Salmo 30, ahí a la par, Salmo 30. Y leeremos la introducción que está antes del verso 1. Salmo 30. La introducción dice, Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo 30. De David. Cuando se inauguró la casa de Dios, que curiosamente no fue David que lo hizo, sino su hijo. Lo que me deja entender es que David ya había escrito un salmo para que se cantase cuando fuese dedicado el templo que se construyó. Y dice él, glorificarte he, oh Jehová, porque me has ensalzado y no hiciste a mis enemigos alegrarse de mí. ¿Qué más debería pasar? ¿Qué debo hacer en la casa de Dios? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Ahora bien, glorificar tiene varios significados. Se usan de dos formas. A veces la gente glorifica el pecado. Esto es, hacen algo glorioso que no es glorioso. Pero cuando hablamos de glorificar a Dios, no es dándole gloria a aquel que no la tiene. Más bien es rendir el honor y el tributo a aquel que ya lo tiene. Es un reconocimiento de lo glorioso que es nuestro Dios. Y David dice, cuando se inaugure la casa de Dios, yo quiero que todos le glorifiquen a nuestro Dios. Él es digno de toda gloria y de todo honor. Y en su casa nosotros le honramos a Él. Salmo 86. Salmo 86, ¿cómo glorificar a Dios? Y esto es un tema muy prevalente en los salmos. Yo sé que no es nada nuevo para ustedes. Salmo 86, verso 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Cómo Dios es glorificado? A través de nuestras alabanzas. Y el libro de los salmos está repleto, hermanos, de diferentes salmos que tanto David como Moisés, como Etán, como los hijos de Coré, escribieron para glorificar algún aspecto de Dios. Algunos salmos elogian el poder de Dios en la naturaleza. Otros salmos elogian la misericordia de Dios y el perdón que Él da a sus hijos. O sea, hay una gran variedad de cánticos, pero todos tienen algo en común, que no le glorifican al hombre, sino a Dios, porque la casa es de Él. Entonces, los cánticos que nosotros cantamos, sea en este himnario o sea en algún corario, cualquiera que sea, todos los cánticos deberían glorificar, no al hombre, diciendo qué bueno soy que soy salvo, qué bueno yo he sido desde que fui salvo. No, más bien glorificar a aquel que nos salvó. Y se glorifica a Jehová Dios, se glorifica a Jesucristo, se glorifica al Espíritu Santo, si elogia el poder de Dios o la gracia de Dios o el amor de Dios, cualquiera que sea, todos los cánticos deberían terminar con un punto culminante de glorificarle a Dios, porque para eso hemos venido a esta casa. La alabanza le glorifica a Dios. Salmo 66. Ahora, glorificar a Dios a través de los cánticos, lo hacemos. Qué bueno los que alzan sus voces, unen sus voces para glorificar al Señor. Pero también otra cosa que debería pasar en la casa de Dios. Salmo 66, versos 13 y 14. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando angustiado estaba. Este cántico, por lo que vemos aquí, muestra el deseo de no querer llegar con las manos vacías a la casa de Dios. Por lo que leemos en estos versículos, el salmista, no dice si era de David, dice al músico principal nada más, el salmista en otro tiempo, cuando estaba abrumado por las cosas de la vida, no sé cuál era la situación exacta, algún problema tenía y le oraba a Dios que le ayudara. e hizo una promesa con Dios, un voto. Y entonces Dios cumplió, Dios la auxilió. Y ahora el salmista dice, ahora yo voy a entrar a tu casa para pagar lo prometido. Entraré a tu casa con las manos llenas, con holocaustos. Voy a entrar en la casa de Dios para pagar mis votos. Ahora bien, ¿saben? Cuando pensamos en holocaustos, casi siempre pensamos en el sacrificio de un animal para conseguir el perdón de pecados. Y claro que tiene, eso es uno de los significados. Pero a veces holocaustos tienen otros propósitos. Vayan conmigo a Génesis capítulo 8. Les voy a mostrar el primer ejemplo, o mejor dicho, el mejor uso de la palabra holocausto en la Biblia. Y es cuando Noé salió del arca con su familia. En Génesis 8, versículo 20, Dios había guardado la vida de Noé, su esposa, su familia, los animales que estaban a bordo del arca y todo. Y ahora salen, la tierra está seca, la mayoría, una buena parte por lo menos. Y dice en Génesis 8, verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ahora bien, yo no leo aquí en el contexto anterior donde Noé fue mandado a hacer esto. Y no por eso estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo, por agradecimiento en lo que Dios había hecho en su vida y en la vida de su familia, Noé dijo, Dios es digno de que yo le ofrezca este holocausto. Y en verso 21, Jehová percibió olor grato, olor de suavidad. La idea es, hermanos, no siempre se ofrecían holocaustos para buscar perdón de pecados. A veces era simplemente para agradecerle a Dios por lo mucho que Él les había dado o en que Él les había ayudado. Salmo 66. Otra vez, verso 14. Que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando angustiado estaba. Un consejo. Primeramente diría, mejor no haga votos con Dios, que tú sí sea sí, su no, no. No pongas condiciones diciendo, Dios, si tú haces eso, yo haré aquello, porque mucho de eso termina en pecado para ti. Pero si tú vas a hacer algún voto así, Dios, si tú me ayudas en esto, Dios, si tú me haces esto que yo quiero, si tú me das esto que yo quiero, entonces yo haré aquello. Si tú te atreves a hacer eso, lo mejor que tú puedes hacer es lo que dijo el salmista aquí. Cumplir con lo que tus palabras han pronunciado. Si usted estuvo orando por cualquier cosa y Dios cumplió, ya a ti te toca cumplir con tu parte. Hermanos, parte de lo que hacemos en la casa de Dios es traer holocaustos y pagando nuestros votos, honrándole a Dios según Él nos ha prosperado. No por obligación, sino en agradecimiento en lo mucho que Dios nos ha dado. Salmo 118. ¿Qué más hacemos en la casa de Dios? Salmo 118. Verso 26. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Qué más se hace en la casa de Dios? Se bendice el nombre de aquel que viene. O mejor dicho, se bendice a aquel que viene en el nombre de Jehová. ¿Saben lo curioso? ¿Saben quién es el cumplimiento de este versículo? Ahí está. Tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este versículo es citado. Y Jesucristo cuando entró a Jerusalén en su entrada triunfante. Gritaron: Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Jesucristo es aquel que debería ser exaltado cuando nosotros vamos a la casa de Dios. Engrandezcamos al Señor Jesús cuando venimos a la casa de Jehová. Tercera pregunta: ¿quién me acompaña a la casa de Dios? ¿Cuál es la comunión que tengo en la casa de Dios? Salmo 55. Salmo 55. Y déjeme decir esto de, en paréntesis, la iglesia y los mensajes que preparo no son, la mayoría de ellos, no son para predicar a una audiencia de inconversos. Porque la iglesia es el grupo de los que ya han sido salvos. Ahora bien, ¿viene algún visitante que de plano no es cristiano, o él dice que no es cristiano, o no sabemos? Claro, podemos predicar del evangelio y lo hacemos. Pero la iglesia es la congregación, la asamblea de los hijos de Dios. Por lo tanto, no todos los mensajes llevan el mismo ímpetu de cómo ser salvo, porque se espera que usted ya es un hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de la comunión y quién me acompaña a la casa de Dios, debemos pensar en eso. Salmo 55, verso 14. Verso 13, no, desde el 12 mejor. 12, 13 y 14. Esto es el Salmo de David. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos a la casa de Dios, andábamos en compañía. Miren la dulce comunión que tienen en la casa de Dios. David está hablando más probablemente aquí de Ahitofel, un amigo que él tenía por muchos años, que al colmo le traicionó. Pero él se acuerda cuando ellos iban juntamente a la casa de Dios. Y esa familiaridad, y ese compañerismo íntimo que tenían en la casa de Dios. Hace unos cuantos miércoles hablamos de esto. De la comunión más íntima que existe entre dos personas no casadas. Y es la comunión adentro del contexto de la iglesia local. La comunión que tenemos como hermanos en Cristo y aún más allá, que venimos al mismo lugar para adorar al mismo Dios. Dice él, es una dulce comunión. Salmo 134. ¿Quién me acompaña a la casa de Dios? Y esto es algo general, pero debemos valorarlo. Salmo 134, verso 1. Dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¿Quién me acompaña? ¿Quién hace mi compañerismo, mi comunión en la casa de Dios? Los siervos de Dios. Hermanos, entienda la gran diferencia de compañerismo que tenemos 5 días a la semana cuando estamos en el trabajo, donde lo que gobierna la conversación, por decisión de los incrédulos, cosas malas. Porque eso es lo que les interesa. Y por mucho, puede ser en temas neutrales, hablar de deportes. Pero el salmista dice: cuando yo voy a la casa de Dios, ahí conozco, ahí tengo compañerismo con quienes, los siervos de Jehová. Hermanos, algo que debemos apreciar es al llegar a la congregación de los santos. Estamos en comunión con los siervos de Dios. Y no solamente está hablando de mi persona. Cualquier persona que hace la voluntad de Dios se considera un siervo de Dios. Y disfrutamos una comunión que no se puede disfrutar allá afuera en el mundo. Y no solamente eso, vemos cómo, observamos cómo servir a Dios y somos exhortados a hacer lo mismo por la comunión que tenemos para con ellos. Así que estos son los acompañantes en la casa de Dios. Después, Salmo 52, ¿cómo me afecta la casa de Dios? ¿Cómo me afecta? ¿Cuál es la transformación que Dios hace conmigo cuando voy a la casa de Dios? Salmo 52, verso 8. Dice, mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío perpetua y eternamente. En este salmo de David, David se asemeja a una oliva verde en la casa de Dios. Y habla de tener la confianza en la misericordia de Dios en contraste, verso 7, a los que confían en las riquezas. Ahora bien, ¿qué significa la frase, yo soy como oliva verde? Jeremías 11, Jeremías capítulo 11, verso 16, ¿nos ayuda a entender esto? Jeremías 11, verso 16, dice, oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Quiero destacar esto. La oliva verde, según Jeremías, es hermosa en fruto y en parecer. Cuando David dice, yo estoy como oliva verde en la casa de Dios, lo que está diciendo es que él es fructífero, produciendo fruto en la casa de Dios. El apóstol Pablo habla de esto en Filipenses 1, versículo 11. Dice, llenos de frutos de justicia que son para loor y gloria de Dios. Estoy como oliva verde. Habla de cómo lo que sucede en la casa de Dios, qué cambios produce en mi vida. Tal vez antes de llegar yo era estéril. Tal vez antes de llegar no producía ningún fruto para Dios. Pero según iba a la casa de Dios con esa alegría, con ese temor, con esa reverencia, Dios me convirtió de una higuera estéril en una oliva verde. Va de la mano con esto. Salmo 92. Salmo 92. El mismo ejemplo de agricultura usa él aquí. Salmo 92, versos 12 al 14. Dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Miren la misma idea. Alguien que florece, alguien que fructifica, alguien que crece, pues ¿saben por qué? Verso 3, están plantados en la casa de Jehová. Sus raíces están echadas aquí. Y por tener raíces echadas en la casa de Dios, reciben los nutrientes para poder crecer. ¿Qué sucede si le corta las ramas a un, perdón, las raíces de un árbol? Va a morir. ¿Qué tal si a cada rato está agarrando un árbol o una pequeña mata de donde esté plantado, lo pone en otro lugar? Nunca va a poder ser fructífero. Nosotros necesitamos estar plantados, fijos en la casa de Jehová. Hermanos, claro, puede haber un motivo por qué irse de una iglesia local. Usted se muda a otra parte del país, ok. Usted no quiero darle sugerencias, por eso no estoy diciendo mucho. No les quiero dar muchos pretextos. Puede haber motivos. El liderazgo puede estar mal. Okay. Trate de corregirlo antes de que se vaya, pero si no se soluciona, entonces se puede ir. Pero lo que yo he notado, hermanos, en mi vida como cristiano, estando en la iglesia desde que era bebé, literalmente, las personas que no están plantadas en una iglesia, que son como el sapo, que están brincando de un lado a otro, por X motivo, a veces justificadamente, a veces no, nunca van a crecer, nunca van a fructificar, nunca van a ser como esa oliva verde en la casa de Dios, porque a cada rato se están desarraigando sus raíces de la congregación local en la cual estaban involucrados. Y entonces necesitamos buscar un lugar, se predica esa doctrina, ok, vamos a echar raíces aquí. Vamos a involucrarnos en la obra aquí. Vamos a recibir alimento espiritual aquí. Y vamos a glorificar a nuestro Dios a través del fruto que nosotros producimos para Él. Salmo 65. ¿Qué más? ¿O en qué más me afecta la casa de Dios? Salmo 65. Verso 4. Dice, dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esto es tremendo. ¿Qué más me pasa? ¿Cómo me afecta la casa de Dios? Estoy saciado del bien de su casa. Nuestra hambre y sed espiritual es saciada con el bien que Dios administra en su casa. En Salmo 103, verso 5 dice, vamos a leerlo mejor, Salmo 103, verso 5. Cómo Dios sacia con su bien a los que están en su casa. Salmo 103, verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren cómo Dios sacia con ánimo y fortaleza a los que van a su casa. Sacia de bien tu boca y fuerzas rejuvenecidas como el águila. Hermanos, esto es tremendo lo que recibimos de parte de Dios cuando vamos a su casa. Ahora, es triste que algo tan básico, que cualquier persona que profesaba ser creyente hace 5 años sabe que el creyente que va a estar con la iglesia en la casa de Dios recibe fuerzas, y el que se ausenta de la casa de Dios va a estar desanimado. ¿Cómo ahora esa verdad se ha olvidado? Y nos preguntamos por qué hay creyentes desanimados. Creyentes que están claudicando entre el bien y el mal, coqueteando con el pecado. ¿Por qué? Porque no han venido al lugar donde puede estar saciado del bien. Y si no está siendo saciado del bien de la casa de Dios, de domingo a domingo, te sacias con el mal del mundo. Tu hambre y sed es saciado de otra forma. Cuando este lugar es donde recibimos el alimento espiritual, la fuerza espiritual que necesitamos de parte de Dios, mis hermanos. No olvidemos estos conceptos básicos en la palabra de Dios. Salmo 69. ¿Cómo me afecta la casa de Dios? Bueno, puedo fructificar. Estoy saciado del bien. Y aquí hay otra cosa que tal vez no le apetece mucho. Más bien se puede decir que es un efecto secundario de amar a la casa de Dios. Salmo 69, versos 7 a 9, dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. Paremos ahí. ¿Afrenta? ¿Extrañamiento? ¿Quién desea eso? Pero ¿por qué el salmista David dice que él experimentó eso? Verso 9. Porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Dice el salmista: por el amor que tenía para Dios y el celo para la casa de Dios, yo sufrí afrenta. Y hasta mis hermanos biológicos me ven como un extraño. Mis hermanos biológicos se preguntan por qué no voy a las fiestas que ellos hacen. Mis hermanos biológicos me preguntan por qué ya no tengo tiempo para estar con ellos. Porque estoy consumido del celo de la casa de Dios. Y el amor que tengo para Dios, el celo de su casa, me constriñe a estar en esa compañía. Ahora bien, el que sabe un poco la Biblia sabe que este versículo lo citó Jesús en Juan capítulo 2, cuando limpió el templo, ¿verdad? Y él dijo: el celo de tu casa me consumió. O sea, si tú dices, bueno, David no es mi ejemplo, Jesús es. Y Jesús sintió tanto celo, tanto amor por la casa de Dios, que igual que David, él sufrió afrenta, sufrió vituperio aún de sus hermanos biológicos. Estaba tan interesado y tan activo en la casa de Dios que la gente lo vio como fanático. Hermanos, si tus familiares no son salvos y te critican por estar, ¿cómo vas a estar metido en la iglesia dos veces al día el domingo? ¿Y cómo vas a regresar el miércoles? ¿A poco eres fanático? Bueno, si quieres llamarlo fanático, bien. Yo lo llamo celo por la casa de Dios. Yo lo llamo buscando el rostro de Dios. Yo lo llamo hambre y sed de justicia. Yo lo llamo, tengo una sed insaciable de estar donde está el pueblo de Dios, en el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Última cosa. La última pregunta: ¿cómo valoro la casa de Dios? Salmo 26. Salmo 26. Dos pasajes más que vamos a leer y vamos a terminar. Salmo 26, versos 4 a 8. Dice: no me he sentado con hombres de falsedad, ni entre los que andan cubiertamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. David dice aquí lo que él no hacía. No buscaba la reunión de los malignos. No se sentaba con hombres falsos. Más bien, verso 6, lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. La preparación, como ya hablamos, la santidad. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Lo que él hacía cuando llegaba allá, glorificar a Dios. Verso 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Y el lugar del tabernáculo de tu gloria. Mucho de lo que usted recibe de los cultos, sea escuela dominical, sea miércoles por la noche, sea domingo por la mañana por la noche, sea cualquier reunión que haya, mucho de lo que tú recibes depende de tu actitud hacia la congregación. Mire cómo David expresa su amor por la casa de Dios. Yo he amado la habitación de su casa. Y tanto él amaba esa morada de Dios en la tierra, estaba tan interesado y tan envuelto y tan absorbido con lo que estaba sucediendo en la casa de Dios, que cada vez que él iba, no solamente estaba alegre, sino recibía alimento espiritual de parte de Dios por la actitud que tenía en la casa de Dios. Valoraba la casa de Dios. Él amaba la habitación de la casa de Dios. Ahora, aquel que dice, no, pues yo puedo glorificar a Dios estando en mi canoa ahí en el medio del lago pescando. Porque total, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Ok. Yo puedo estar en un monte alto a solas con Dios y así le glorifico. Ok. Dios digno de manifestar su presencia, no en el alto monte contigo a solas, no en medio de un lago cuando estás pescando, sino en la casa de Dios. Antiguo Testamento, tabernáculo y templo. Nuevo Testamento, la congregación de los santos. Así que no desestimemos, no menospreciemos que el Señor dignó de manifestar su presencia aquí en esta misma asamblea, como muchas asambleas de creyentes alrededor del mundo en esta misma mañana. Y aquel que no ama la congregación, no ama la congregación de los santos, está menospreciando lo que Dios valora. Qué bueno que David se puso de acuerdo con Dios. Dijo, Jehová, yo he amado tu habitación. Tanto como tú amas esa morada, yo la amo también. Salmo 84, último pasaje. Dejámoslo lo mejor para el último. Estoy seguro que han escuchado este verso antes. Incluso muchos de estos salmos los hemos cantado, como coros y como cánticos. Pero yo quiero presentarles la verdad de verdad que está diciendo el salmista aquí. Salmo 84, verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ok. Es una comparación. Algo es mejor que otra cosa. Un día de vida donde yo puedo estar en la casa de Dios con esa compañía que deseo tener, o mil días fuera de la casa de Dios. Mil días son ¿qué? Casi 3 años, ¿no? Sí, un poquito menos que 3 años. No te jactes del día de mañana, porque nadie sabe qué trae mañana. Pero si todos tuviéramos que elegir, Señor, un día más de vida donde yo puedo estar en tu casa, donde está tu presencia, con tus hijos, glorificándote a ti. O si tú me regalas 3 años, pero sin ir a tu casa. ¿Sabes lo que dice el salmista? Sin pensarlo, escojo un día de vida. Lo que está diciendo. Un día para mí es mejor si puedo estar en la casa de Dios. Ahora bien, tal vez nosotros no llegamos a ese nivel. Y si dijéramos, sí, dame un día en vez de 3 años. ¿Verdad? Nos tenemos engañado a nosotros mismos. Pero eso es la mentalidad de un hombre que realmente vino a contemplar la hermosura de Dios. Que amaba la habitación de Dios, que valoraba lo que él recibía y lo que él aportaba a la casa de Dios. Porque no olvidemos, David, aparte de ser un hombre justo, escribió muchos los salmos. Y cuando llegaba al tabernáculo y cantaba, él había aportado mucho de lo que se cantaba. O sea, no solamente recibía, sino él servía en la casa de Dios también. Y Hermanos, aquí vemos la dedicación a la casa de Dios. Que Dios nos ayude a valorar lo que Él valora. Y no dejar que las circunstancias de la vida, no dejar que los avances en tecnología, donde técnicamente podamos estar en la congregación porque lo vemos en un cuadrito o en un dispositivo, que eso sea un reemplazo para estar en la casa de Dios. Todo el mundo sabe lo que es estar en la casa de Dios, y es estar en la congregación de los santos. Dios puso esto en mi corazón esta semana sobre la importancia de la casa de Dios. Espero que esté bien recibido. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias que de todos los lugares donde podríamos contemplar tu hermosura, si alzamos la mirada a los cielos, vemos tu poder. Si alzamos nuestra mirada al alta mar, veríamos tu creatividad en la naturaleza. Tú has decidido manifestar tu presencia en la casa de Dios para nuestro bien, no por el bien tuyo, para nuestro bien. Venimos a este lugar, Señor, que hemos designado para adorarte y alabarte. Un lugar, Señor, donde venimos preparados mentalmente, espiritualmente, físicamente. Un lugar donde la santidad es promovida. Un lugar donde fijamos la mirada en ti. Un lugar donde te engrandecemos y te magnificamos y te adoramos porque tú eres digno, porque la casa es tuya. Un lugar, Señor, donde queremos echar raíces para producir fruto. Y está creciendo siempre en tu obra. Señor, si hay alguien aquí que no ha estado valorando lo que es la casa de Dios, haz que este mensaje penetre en lo más profundo de su ser, para que comience a valorar lo que tú valoras. Señor, lo que hicimos en las últimas 2 horas en el lugar es más importante que lo que haya sucedido en cualquier playa alrededor del mundo, más importante lo que esté sucediendo en los estadios de fútbol, de béisbol esta mañana, más importante lo que hemos experimentado, y no porque yo haya sido predicador, más bien porque el nombre de Dios ha sido declarado en esta mañana. Te ruego, mi Padre, que nos ayudes a tomar lo que hemos aprendido hoy, o lo que hemos sido recordados hoy, y que lo pongamos en práctica en cuanto a la preparación y la acción cuando venimos a la casa de Dios. Haz que nuestros cultos sean edificantes para todo aquel que viene a este lugar. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Padre Celestial, alguien que no te conoce como Señor y Salvador, que hoy día, Señor, pique su conciencia para que entienda que si no es un hijo tuyo, entonces no tiene perdón de pecados y no tiene un destino eterno en los cielos. Padre, haz que el nombre de Jesús sea magnificado por nuestros labios esta tarde, cuando vamos a evangelizar, que podamos diseminar tu palabra, Señor, con honestidad y con confianza. Padre, bendice a mis hermanos quienes han llegado, llévelos con bien a sus hogares. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.